Misterios en el octógono.
La colocación de una reliquia de San Pedro Poveda en la parroquia castrense del Santo Ángel Custodio de Cádiz fue un acontecimiento lleno de significado espiritual y comunitario. Coincidiendo con la cercanía de sus fiestas sacerdotales y el aniversario de su canonización, este gesto ha vinculado aún más a la comunidad gaditana con el legado del santo y con la historia viva de la institución teresiana. Si quieres saber más sobre su figura, te invito a que permanezcas a la escucha. Para quien no sepa nada sobre Pedro Poveda, reconocido por la UNESCO como humanista y pedagogo, ¿quién fue y cuál fue el motivo de este reconocimiento?
Pedro Poveda fue un sacerdote católico, pedagogo, escritor, nacido en Linares, en Jaén, en el año 1874, y que desde siempre mostró, bueno, pues, una gran sensibilidad hacia las desigualdades sociales, sobre todo en el ámbito educativo. Él pensaba que la educación tenía que ser para todos, y esa preocupación iba a ser la que iba a marcar toda su vida y prácticamente su misión, su objetivo vital, ¿no? Creía firmemente que la educación era clave para transformar a las personas, yo también, aunque algunos carecen de ella, y con ello la sociedad entera. Ya él, bueno, por las inquietudes que tenía, típicas, ¿no? Ingresa en el seminario y en el seminario comienza esa vocación sacerdotal. Ya más tarde, cuando es sacerdote, es enviado a Guadix, a Granada, vive con los más pobres del barrio de Las Cuevas, y allí no solo predicaba, sino que organizaba escuelas, impartía clases, promovía un poco la dignidad entre los habitantes de lo que era la localidad a través de la educación, que creo yo que es muy buena acción, y esa misma acción social y educativa fue la que inspiró ideales, por ejemplo, de justicia, de inclusión, de formación, y que son ya conceptos que, fijaos, están siendo tocados hoy día, pero aquí con este señor estamos hablando que prácticamente eran finales del siglo XIX, es decir, era un adelantado a su tiempo. Su proyecto más ambicioso fue la fundación de algo muy importante, que era la institución teresiana, en el año 1911. Una asociación laica de laicos comprometidos, hombres y mujeres, poniendo especial énfasis en qué, en todo lo que es la educación y la promoción femenina. Fijaos, ¿eh? En el año 1911, que no era precisamente un año para el feminismo, dicho sea de paso. Trabajó mucho el campo de la educación, el campo de la cultura, la evangelización, la transformación social, y fue pionero en promover todo lo que eran el papel activo de los seglares de la Iglesia y apostar por una formación sólida y también crítica con respecto a lo que es el pensamiento de sus días, el pensamiento de aquellos años. Y por todo ello, bueno, se desarrolló una labor bastante importante. En el año 1974, coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la UNESCO lo reconoció oficialmente como humanista y como pedagogo, destacando esa contribución que tuvo hacia la educación y la visión de una escuela al servicio de los más vulnerables y también la defensa del papel transformador que tiene el maestro. El maestro de cara al estudiante como agentes de un cambio social, y es muy importante, es verdad, ¿eh? El profesor va a venir a marcar al niño o a la niña desde temprana edad y va a ser el encargado de inculcar valores. Que sí, que es cierto, que también los padres en casa y los hermanos tienen una labor que es importantísima en ese sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero el profesor también tiene una labor muy importante que hacer porque es una parte de esa formación, ¿verdad? Pedro Poveda no solo pensó en una escuela para transmitir conocimientos, Pilar, sino también en una educación que uniera fe, que uniera cultura y que uniera compromiso social. Y fijaos, pese a que él era sacerdote, él pensaba que, oye, que no tenías por qué creer o por qué ser cristiano o católico o lo que fuera para tener acceso a la cultura. Por eso él implicó ahí a los laicos, que no eran exactamente sacerdotes ni mucho menos, sino eran personas que son muy afines a ellos, pero que están un poquito al margen de toda institución en este caso, o de toda jerarquía religiosa. Y su legado hoy día, pues la verdad es que está presente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica o de Hispanoamérica, que luego hay oyentes que nos corrigen, y la institución teresiana ha inspirado otras muchas apuestas de este tipo, de otras muchas instituciones, desde las aulas a más allá de ellas, es decir, a lo que es el propio Papa que tenemos ahora, León XIV. Me lo tengo que pensar porque yo aún no los papas
bueno,
empiezan.
León XIII ya lo conocemos, pues súmale uno más.
Exactamente, León XIV, pues el Papa también está muy en esa labor. Hay que tener en cuenta que él estuvo mucho tiempo en Perú, aunque es norteamericano, estuvo mucho tiempo nacionalidad peruana, pero estadounidense, y él estuvo mucho tiempo en Perú y sabe de la importancia que tiene la educación. Es decir, la educación, además, la cultura, aparte de que te da visión, te da perspectiva, también te hace más reflexivo, no te embrutece, te pule, y aparte te permite dar o tener conocimiento para solucionar otros problemas que pueden surgir, es decir, incluso acceso a estudios superiores que puedas ayudar incluso a tu propio país, sacando buenos ingenieros, buenos profesores, es decir, un caldo de cultivo importante, y eso tiene que hacerse como el arbolito, desde chiquitito, y es una labor continuada a lo largo del tiempo, y eso era lo que pensaba Pedro Poveda, pero claro, Pedro Poveda lo pensaba a final del siglo XIX, que ya tiene mérito, ¿eh? Y ahora yo pongo aquí la puntilla, es una pena que estemos involucionando.
Es una realidad.
Sí, sí. Realmente.
Sin duda. ¿Qué papel jugó la educación en la misión de Pedro Poveda y cómo influyó esto en la fundación de la institución teresiana, Jesús?
Bueno, como hemos visto, una influencia fantástica, sobre todo porque Pedro Poveda miraba antes el futuro de la persona que el hecho en sí de la religiosidad, como ha dicho José Manuel. O sea, él no iba a evangelizar, no pretendía impartir cultura, no pretendía enseñar como profesor por el hecho de que fueras, de que te fueras a hacer cristiano, sino por el hecho de que él como cristiano debía hacerlo hacia la sociedad. Pero lo más importante es en la creencia de la mujer como pilar importante y fundamental en la educación y la continuidad de su obra. Él sabía que, bueno, sus compañeros monjes, sí, en una época, como decía José Manuel, más bien misógina, muy, muy, muy masculina. Él sabía que si lo dejaba a manos de sus compañeros, aquello no tenía mucho sentido porque no tenía la misma educación ni la misma visión que él tenía. Solamente lo hacían las mujeres que, cuando él les contaba qué quería hacer y cómo quería hacerlo, ellas respondían con una sonrisa y con una aceptación de esa idea que él tenía. Él, cuando hace esa fundación de la institución teresiana, lo hace precisamente pensando en que las mujeres fueran las continuadoras de su obra. Podemos pensar que esto cayó bien, pero en absoluto. De hecho, se le vio como un poco revolucionario para la época. En 1911 crea la institución teresiana, una asociación de laicos, eso sí, con presencia femenina destacada, pero importante para llevar a cabo su obra, algo que tampoco se entendía. Primero, cómo resulta que tú dejas tu legado en los laicos. Segundo, para colmo, son mujeres. En aquella época no se entendía mucho esto. Pero él, con el trabajo, con la sociedad, lo que hacía era no buscar ese reconocimiento, sino ganarse ese reconocimiento. Y ya sabían por parte de la institución eclesiástica que meterse con él en ese aspecto era ir contramano de una obra que se estaba llevando bien en todas partes, que era precisamente la evangelización mediante la educación, cómo vamos a cortar las alas de uno que está siendo además el mayor representante de ese cambio en esa forma de pensar dentro de la iglesia de aquella época. No estaba bien visto, no era una, publicitariamente hablando, no era bueno. Con lo cual no tuvieron más remedio que doblegarse ante lo que él estaba proponiendo e imponiendo, no a la fuerza, sino por la razón, y dejar que esta institución siguiera hacia adelante y que él, Pedro Poveda, pudiera continuar con esa visión casi profética de esa humanidad más justa, consciente y solidaria, partiendo desde lo más básico, que es la educación de los menores y no tan menores, sino la educación en definitiva.
Hay que decir que Pedro Poveda fue considerado mártir de la fe. ¿Cómo vivió sus últimos días José Manuel y por qué esa distinción?
Como persona de fe, él vivió esos últimos días con bastante serenidad, y ahora voy a explicar por qué, con bastante fidelidad y con bastante valentía a sus propias convicciones, teniendo en cuenta que lo precedió al estallido de la Guerra Civil. Y sabéis que la Guerra Civil se cobró muchas víctimas en la guerra por odios personales, por envidias, por bueno, lo que sirvió para hacer una purga también bastante importante. Claro, estamos en julio de 1936, en un contexto de persecución religiosa en determinados puntos, en determinados sectores. Él se niega a ocultar lo que era su identidad sacerdotal. Oye, era sacerdote, él pensaba que él estaba al margen de la política, que lo que trataba era de ayudar a la gente. No había nada de malo en eso, de hecho no hay nada de malo en eso, al revés, es lo bonito. Pero sabía que su vida corría peligro, ¿eh? Sabía que además había gente que le tenía mucha gana, porque eso de dar cultura al pobre como que rayaba, ¿verdad? Y parece una tontería, pero lo denuncian y lo arrestan. 27 de julio es arrestado en Madrid. Al día siguiente no se le hace juicio, lo montan en un camión, se lo llevan a la valla del cementerio y le pegan dos tiros. Ya está. Ahí se acabó la vida de Pedro Poveda. Él simplemente dice que sus últimas palabras, con mucha firmeza, fueron: soy sacerdote de Cristo. Y ahí, bueno, pues resumió todo lo que era lo que él pretendía. Por tanto, una muerte dura, ¿eh? Una muerte fastidiosa por, ya te digo, por simplemente reafirmar lo que era. No tenía por qué esconderse el hombre. Y la iglesia, con el paso del tiempo, lo reconocería como mártir de la fe, ya no solo por la muerte violenta que tuvo, sino por haberla asumido con una consecuencia plena, con bastante fidelidad a su creencia, porque dicen también en la iglesia que por fidelidad al evangelio, ya eso son consideraciones eclesiásticas, y Poveda no fue una víctima pasiva del conflicto, sino que fue un testigo activo de que plantó cara con coraje en unos tiempos de oscuridad, de división, unos tiempos muy malos para España, peores fueron los que vendrían después, por la represión, por los muertos que se iban quitando del medio, que luego no aparecían, por mil cosas. Y el testimonio lo que invita es precisamente a tomar a Pedro Poveda como realmente lo que fue, una persona que murió en función de sus ideales, que no quiso esconderse, que no quiso ocultar su dedicación hacia los demás y que jamás lo hizo y que fue únicamente el motivo por el que acabaron con su vida, como acabaron con otros muchos de aquella época, fueran religiosos o no, pero en el caso de Pedro Poveda, pues fue uno más, como muchos que hubo en esta época.
Jesús, para quienes no estén cercanos a este tipo de temática, ¿por qué es tan significativa la colocación de una reliquia en el altar durante la dedicación de una iglesia?
Bueno, la tradición católica es un símbolo de profundo valor espiritual, ya que colocar ese objeto no solamente un simple acto ceremonial, sería tanto de decir como que existe una unión, una comunión o común unión entre la iglesia terrenal y una especie de iglesia celestial, ya que lo que colocas en un altar es un objeto que ha pertenecido a alguien que ahora ha sido elevado a una categoría mucho mayor dentro del panteón de santos.
Dentro de la jerarquía de la Iglesia.
Dentro de la jerarquía de la Iglesia y del panteón de santos que tiene también la Iglesia, a los cuales le profesan fe todos los católicos. Con lo cual esos fragmentos del cuerpo pertenecen a un santo, que es una reliquia en definitiva, se veneran no por la materialidad en sí, sino por lo que representa y lo que representó. Sobre todo por el hecho de pertenecer a alguien que, como digo, ha hecho una obra magnífica, prácticamente una vida dedicada de pleno a los mandatos del cristianismo y demostrándolo así para el resto de la sociedad, y eso hace ya un paso importante para que todo el mundo tenga, bueno, quizá se intente comparar o intente verse reflejado en el espejo de esa persona. Al colocar una reliquia bajo el altar, pues esa persona, se celebra el hecho de que esa persona estuviera dedicado su vida, estuviera dedicada a Cristo. Y eso tiene un valor muy importante para la representación de la simbología de la fe. Además, el altar, como representa a Cristo, colocar la reliquia al lado o encima del altar es tanto como decir, además de reconocer la vida de esa persona y lo que representa en mí, reconozco que la fe de esa persona estuvo a la misma altura, quizá o casi a la misma altura que el propio Cristo. Por eso lo coloco aquí en el altar, en la misma parte donde estaría esa representación de Cristo en la tierra. Así que es algo que además funciona como, o puede servir como fundación de un templo, puede servir como motor para impulsar el templo a una categoría superior dentro de, si existe, que no de forma tácita, pero de forma, perdón, implícita, sino tácita, una especie de categoría de los templos en función de las reliquias que tiene. Uh-huh. No es lo mismo una iglesia de un lugar que no tiene reliquia que una que tiene reliquia de no sé qué, porque esa iglesia ya es distinta. De hecho, nada más que la ves por fuera ya sabes que es distinta. Cuando entras ya, por supuesto, ahí no hay duda. Yo estuve en la iglesia del monasterio de Santo Toribio de Líbana, donde se guarda un lignum crucis, uh-huh. Y tú nada más que te aparcas el coche en la explanada y mira y dices tú, esto no es una iglesia normal. Esto se demuestra lo que tiene dentro. Uh-huh. Es distinto. Después entra y tampoco es mucho más grande que una iglesia. Pero lo magnífico de la construcción del edificio, lo magnífico del cuidado con el que tienen ese edificio, lo extraordinario de cómo representan y presentan al pueblo esa reliquia, en fin, son muchas cosas que te hacen saber, sin que te lo diga nadie, que aquello es un lugar especial. Pues esto pasa lo mismo con las reliquias. Entras en un lugar especial, entras en un sitio que tiene un estatus distinto dentro del cristianismo. Así que tiene un valor muy importante. Y en el caso de la reliquia de San Pedro Poveda en Cádiz, pues no es solo conecta la comunidad con ese fundador, sino que además también renueva ese compromiso de vivir el Evangelio con pasión, con fuerza, con los mismos motivos que tenía este hombre en vida, en definitiva.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En cuanto al recorrido que tuvo la solicitud de la reliquia de San Pedro Poveda, ¿cuál fue hasta llegar finalmente a la parroquia castrense de Cádiz, José?
Tiene su historia porque, claro, cuando una reliquia puede ser muchos tipos, ¿no? Las más normales son un fragmento de una túnica. Yo, por ejemplo, en Santa Ángela de la Cruz lo que te dan es un hilito de la túnica. Puede ser una reliquia, ¿eh? Uh-huh. Pero en el caso de la reliquia de San Pedro Poveda, es un trocito de hueso, es decir, es de su cuerpo. Y se encuentra en la capilla que está dedicada a él dentro de la Catedral de Cádiz, en la capilla del Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima de la Victoria. Y el camino, ya respondiendo, que lleva a la reliquia precisamente de San Pedro Poveda a este lugar, fue largo, paciente y muy deseado, profundamente deseado, porque claro, tener una reliquia de un santo siempre es algo, y más relacionado con Andalucía, con nuestra tierra, pues es mucho más intenso, más importante. Todo comienza hace ya una década, cuando el párroco César Sarmiento pide formalmente a la institución teresiana, acordarse que la institución teresiana es la que él funda, una reliquia del santo para su parroquia de destino, donde lo iban a mandar. Y la petición no fue casual. Pedro Poveda había marcado su vocación sacerdotal desde los años de formación, convirtiéndose en un referente espiritual para este hombre. Entonces, oye, le interesaba, ¿no? Le interesaba porque es como tener, no sé, ¿no? Es como el que es de un equipo de fútbol y tiene las botas del jugador. Sé que es un poquito exagerado, pero es un ejemplo. Y sin embargo, la realidad impuso una serie de obstáculos, ¿no? Porque no es tan fácil, no es tan fácil exhumar un cuerpo o tener el cuerpo y decir, ahora le voy a quitar un trocito y te lo voy a mandar a ti. Eso tiene un proceso jurídico por medio, un proceso que tiene que ir documentado, una aceptación eclesiástica, como es santo tiene que venir del Vaticano, que las cosas del palacio van despacio, ¿verdad? Que esto no es dos días. Y claro...
¿Y la familia ahí no pinta nada?
No, porque, verá, cuando estamos hablando de vida de un santo y parte, digamos, corporal de un santo, es como si eso perteneciera a la Iglesia. Es algo que la familia podrá expresar su voluntad o no, pero legalmente es la Iglesia la que puede disponer de eso. No deja de ser curioso, pero así yo, si alguna vez me hacen santo, que os manden un trocito de mi reliquia a cada uno.
Vale, no hay problema.
Para ti mis dientes.
Gracias, José. Las dos paletas. Gracias, José.
Que no
gracias.
Son mías.
Entonces ya no estaré aquí en caso de que sea, se supone que yo mirando que tú.
Entonces, claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? Primero, esos problemas, que son problemas importantes. No son problemas baladíes, son problemas. La burocracia vaticana muchas veces hay que echarle de comer aparte. Si para colmo en medio te pilla un papa que se muere, otro que tiene que entrar, entonces ya adiós, ya. Pero es que aquí hubo más. Es que parece que la reliquia tenía que tardar en llegar. Porque luego, después de eso, hicieron obras de restauración en el templo a donde debía ir. Entonces dijeron, pues mira, vamos a pararlo, porque de momento no lo vamos a tener en casa del párroco, ¿no? Luego se vieron ralentizados por la pandemia, por el COVID. Claro, sabéis que el COVID no fue, a COVID, adiós, sino que surge, ataca, se hace el confinamiento, después del confinamiento se van rebajando los procesos, entonces todo era como muy lento, la vida se volvió muy lenta, muy lenta. Y luego, claro, eso hizo que muchos expedientes quedaran atrás, que las obras en la iglesia no se hicieran.
Todo,
por cierto, ahora, no sé si os hago un paréntesis, pero no sé si os habéis enterado que hay una epidemia en China de chungudilla o de
chikungunya, es un virus,
un virus potente que transmiten los mosquitos. Pero que es que ya están cayendo.
Síntomas son graves, fiebre alta, en algunos casos incluso de hemorragias internas que pueden padecer en la pérdida. Es un virus muy parecido al del ébola, con la salvedad, claro está, no es tan agresivo como el ébola, pero sí es un virus importante, tiene una serie de síntomas que son, y se puede transmitir de forma fácil, que es lo peor, que por eso es por lo que las autoridades están vigilando y mucho la evolución de esta enfermedad. Hay curas, pero la morbilidad, o sea, el contagio y la mortalidad son altas.
Y digo yo, no dejarán de salir a los chinos, ¿no?, de China.
Están tomando medidas de confinamiento, igual que con el COVID, están también haciendo un rastreo.
Dice que las medidas, yo las he estado viendo por televisión, las medidas son iguales de intensa que cuando estalló COVID, claro, iguales.
Claro. Son confinamiento, vigilancia y rastreo, hasta intentar llegar al paciente cero, que eso va a ser muy difícil, porque chikungunya no es un virus como el que ha sido el COVID-19, que es un virus relativamente nuevo, ¿no? Aunque es un coronavirus, pero era nuevo. El chikungunya ya tiene una trayectoria. Creo que fue en la década de los 70 del siglo pasado que se descubrieron los primeros casos de este virus, que en principio se pensó que era el ébola, pero después se vio que no, que era una variante distinta, tiene una alta mortalidad, ¿eh? Sí, un virus complicado.
Pues están así, están en esas liados. Y yo, que leo habitualmente un periódico que se llama Global Times, que el Global Times es el periódico estatal de China, me ha llamado la atención porque han colgado la noticia y luego la han borrado.
Sí, pero ahí sí, no, pero ya están varios medios.
Entonces, llegan tarde, pero Uno...
Ya está con la mosca detrás de la
oreja. Sí, uno porque es lo mismo que hicieron cuando el COVID. No estoy diciendo que vaya a surgir un COVID, ni mucho menos. Yo no estoy diciendo eso. Pero que el secretismo chino para estas cosas te choca. Que te lo publican
en... Es muy hermético, no se sabe lo que ocurre.
Te lo publiquen en la en el periódico oficial de allí y luego te quiten la noticia. Hombre, eso es lo que te invita a desconfiar.
Lo vi sobre las 8 de la tarde, 8 y algo.
Sí, yo lo he leído en Global Times.
Ya no lo encuentras.
Yo, si quieres, te lo localizo, no, si no, quieres, no hay problema.
Ya la han quitado.
Cuando tú estás hablando, yo lo localizo.
Vale. Finalmente, Pilar, cierro paréntesis. Después de todo esto, de todas las vicisitudes que estaba teniendo, que como ves el recorrido estaba siendo complicado, pues finalmente en abril de 2024, que eso fue hace dos días, el año pasado, ya el templo restaurado, ya reabierto al culto, a Dios gracias, se celebró la rededicación de la iglesia y fue un momento muy solemne, muy profundo, muy emotivo, porque ya llega la reliquia, se la concede, llega al altar, y aquel gesto, selló no solo el anhelo personal del párroco, sino también, ¿por qué no?, tener en Cádiz la reliquia de un santo, de San Pedro Poveda, que no se puede decir que sea una cosa que se tiene todos los días y que para la vida espiritual de una ciudad, y más por aquí por el sur, que hay fuertes convicciones religiosas, fue un hecho destacado, fue un hecho importante. Como tal, ahí ha quedado.
¿Y cómo ha marcado la figura de Pedro Poveda la vida sacerdotal del párroco de la iglesia?
Le marcó incluso desde un principio, cuando empezó a conocer la figura de este hombre, siendo él no ya seminarista, sino antes de ser seminarista, que por cierto recibió su educación en una institución teresiana, de ahí que tuviera ese tipo de contacto con Pedro Poveda. El padre César, durante los años de bachillerato en Las Palmas, hubo una profesora que le habló de este hombre, y él ya desde ahí se quedó prendado de la biografía y sobre todo del trasfondo que había detrás, del espíritu que tenía Pedro Poveda, y él se sintió muy identificado con ese espíritu. Posteriormente, realizó sus estudios en Madrid, y allí también asistió a una conferencia sobre este párroco, este hombre, Pedro Poveda, donde se extendió un poco más su figura, de dónde procedía, su biografía mucho más extensa, en fin, se dio una serie de detalles, y este hombre se quedó mucho más prendado de toda esa vida, de ese modelo sacerdotal que fue para el padre César la figura de Pedro Poveda. Él decía que era un hombre que supo unir la fe con la cultura, el evangelio y con la realidad concreta de las personas. Y él también cree que el sacerdocio debe tener ese tipo de características. Y de hecho lo hace siempre, el ejercicio de sacerdocio, para él es intentar coger la figura de Pedro Poveda y llevarla a la práctica en la actualidad, a través de su persona. Él intenta evangelizar también desde la cultura y la educación. No es cuestión de imponer a Cristo, sino es cuestión de hacer en la gente que tenga suficiente conocimiento para que solos lleguen a conocer a Cristo. Esa es su forma de pensar, que es más o menos la misma que tenía Pedro Poveda.
Sí, más o menos lo mismo.
Yo no te digo Cristo existe porque sí, sino te voy a enseñar, te voy a educar, y una vez que tú te eduques por tus propias preguntas, yo te voy a dar las respuestas. Pero te vas a hacer tú las preguntas, porque hay una cosa clara: no hay mejor forma de fijar algo en la mente de otra persona que provocar que ésta se haga las preguntas. Si tú provocas la pregunta a una persona y le das la respuesta, esa se queda más fijada que si tú le das la respuesta antes de que se haga la pregunta. Eso es así. Y esto es lo que hacían tanto el padre Pedro Poveda como este hombre, como el padre César. Así que él ha tenido una influencia en su vida y sigue teniendo esa influencia en su vida hoy en día también, por la historia y por lo que él quiere que se quede también como legado en su historia.
Por cierto, aunque has explicado un poco el proceso, ¿no?, hasta que cómo se determina que un objeto es una reliquia, y en este caso, ¿qué significado tiene para la institución teresiana la presencia de una reliquia de su fundador en Cádiz?
Claro, porque ese proceso no es tampoco fácil, no es el significado que tiene una reliquia muy alto, muy elevado. Yo siempre me quedo con, lo he comentado más de una vez, ¿no?, el tema de la película, de la serie Los Pilares de la Tierra, porque ahí se ve bien el valor y la importancia que tiene una reliquia. Luego ya entran las trucuñuelas que hacían cuando pierden la reliquia, pero era curioso cómo una ciudad sin importancia se acaba convirtiendo en un centro, que era centro comercial, centro cultural, y fue precisamente por una catedral y por una reliquia. Esto lo que hacía es que una reliquia es un objeto que está vinculado directamente a un santo o un beato. Por eso os decía antes que podía ser corporal o podía ser externo, indumentaria.
Que perteneciera al santo.
Exactamente, una sotana y los hilitos pues se hacen de esa forma también reliquia. Entonces, tiene que tener un valor espiritual alto, especial por la cercanía que tiene con la vida del santo o incluso con el martirio. Es decir, las prendas que pudo haber vestido en el día que, por desgracia, lo fusilaron, tienen mucho más valor como reliquia que una camisa normal que esté en un ropero. Y luego ya, si por ejemplo te encuentras que te dan como reliquia una falange de un dedo, eso ya es mucho más importante. ¿Por qué? Porque perteneció directamente al cuerpo del santo. Con lo cual, como veis, hay una serie de distinciones. Luego también las reliquias se dividen en tres grados. Primer grado, si son parte del cuerpo de santo. Huesos, cabello o sangre. Eso es lo más importante. Si es eso, se consideran de primer nivel. De segundo grado, si son objetos que utilizó personalmente, ropa, libro, rosario. Y tercero, si fue simplemente tocado por una reliquia. Es decir, tú tienes una reliquia, yo pongo un pañito en lo alto y se considera que el pañito que he puesto encima también es reliquia, porque ha estado en contacto con las reliquias del santo. Esas son de tercer grado, esas no tienen nada que ver. Bueno, no tienen nada que ver, no están directamente.
Menos valor.
Y son las que se venden generalmente. Toca con
son
el
por
paño,
contagio.
Exacto,
por contagio.
Con el paño, una reliquia de segundo nivel y ya tú cortas en trocitos
porque,
reliquia
claro,
y una reliquia también.
Tú te imaginas un santo del siglo XVII que estén dando trocitos de su sotana desde el siglo XVII y que llega hasta hoy. Hombre, la sotana tiene que tener muchos hilos, ¿sabes, no? Tiene que durar mucho, ¿no? Entonces, no, hombre, no es eso, es que se hacen por contacto.
Claro.
La institución teresiana, por presencia de San Pedro Poveda en Cádiz, pues para ellos tiene un marcado acento, porque primero la funda él y segundo porque Cádiz no es solo la ciudad que acoge las reliquias simbólicamente en su altar, sino que también fue el punto de partida de la obra, de su obra misionera internacional. Es decir, desde Cádiz se va San Pedro Poveda a otros puntos del mundo a imponer, bueno, imponer no, a tratar de establecer, de llevar a la práctica esa particular forma que él tenía de llevar la educación a otras personas. Simplemente que sí, que lo daba en un orden religioso, pero bueno, la cosa era llevar la cultura, que yo no veo ningún delito precisamente en eso para que fusilaran a este hombre. Y desde allí partieron en el año 1928 las primeras también mujeres de la institución hacia Chile en esa obra misionera. Como veis, la figura de la mujer tiene mucha importancia dentro de todo esto. Se le dio y se le quiso dar muchísima trascendencia al valor que tenían y se inició así una expansión muy rápida desde fuera de España, porque caló muy bien esa idea y luego ya se establecieron puntos en Chile, en Argentina, en Ecuador, en México, en Colombia. Y la colocación de las reliquias, pues lo que viene es a que a honrar la memoria, a poner en valor el origen misionero que tuvo, a recordar también que la misión de San Pedro Poveda no se detuvo en todo ello, sino que a día de hoy sigue viva en aquellos que han continuado con todo esto, en el presente, en países, en profesiones, en contextos que continúan a través de la institución teresiana, pues llevando ello. Y Cádiz se convierte así en el lugar de esa partida, pero también donde se dan los primeros pasos en expandir esa idea. Hoy se guarda esa parte de la reliquia por parte de aquel que lo inspiró, todo este, vamos a llamarlo, movimiento, pero es una manera también de reafirmar que la historia sigue y que el testigo de la fe va pasando de mano en mano y que muchas veces, bueno, aunque no se vea, tener una reliquia es importante, porque se dice aquello de, mira, en el altar tiene un trocito de hueso de San Pedro, y es como si lo tuvieras allí, ¿no? No es San Pedro el del Vaticano, sino es San Pedro Poveda, pero sí es verdad que, oye, que tiene su valor y tiene una enorme trascendencia para todo el orbe cristiano de la ciudad y de Andalucía.
¿Y Cádiz cómo vivió la llegada de la reliquia de San Pedro Poveda? ¿Qué impacto dejó en los fieles?
Bueno, por una parte fue un acto como el de recibir a alguien que es de Cádiz, como recibir un familiar, pero un familiar cuya familia es muy grande, es prácticamente toda la comunidad cristiana de Cádiz, o casi toda la comunidad cristiana de Cádiz, con lo cual fue de profunda emoción, quizá incluso algunas lágrimas por la emoción de decir, pues vuelve una parte de Pedro Poveda aquí, a este sitio donde es representativo de él. Y la memoria que se volvió, se restauró, se habló de nuevo de la obra de la institución teresiana y de Pedro Poveda. La comunidad de la parroquia, junto a la institución, pues acogió la reliquia como se merece, con gratitud, con alegría, con devoción y sobre todo intentando darle el punto representativo, no el lugar, sino el marchamo representativo de la persona, de quién fue esta reliquia. Durante la ceremonia que se dedica el templo otra vez a Pedro Poveda, pues la colocación de este objeto en el altar, ya decíamos antes que tiene un significado simbólico importante. El altar es Cristo, con lo cual yo coloco la reliquia, es igual, te estoy diciendo que esta persona es casi igual que Cristo, ¿no? Están al mismo nivel. Y claro, muchos de los presentes que conocían la historia y que conocían a Pedro Poveda y que conocen la institución teresiana, pues sintieron que se trataba de un reencuentro y se trataba de un acto de justicia, de volver a un lugar importante y de poder ser venerado y vista por el resto de la comunidad religiosa de todas partes de Andalucía y por extensión también de nuestro país, de España. Tiene un gran impacto. Y estoy seguro que hay mucha gente, lo mismo que el padre César también ha dicho, estoy seguro que muchas personas tratarán, después de oírnos a nosotros, ojalá sea así, intentarán hacer una visita a este templo para poder ver un trozo de la persona que dio un paso tan importante para la cultura en nuestro país, desde la religión, sin que se impusiera por la religión. Y sobre todo, que lo hiciera cogiendo de la mano a alguien que en aquella época pues no tenía ni voz ni voto, que era la mujer. Y que le diera la importancia a las mujeres, decir, vosotras sois las que tenéis que continuar con el legado de la educación. Y desde ahí la evangelización, eso ya llegará. Pero de momento eduquemos, vamos a comportarnos como cristianos, no vamos a buscar Cristo en que, digamos, Cristo existe y que diga mucha gente alabado sea el Señor, sino vamos a hacer que nosotros seamos cristianos, ¿cómo? Impartiendo nuestra obra y trabajando día a día. El resto ya llegará. Si Dios quiere, llegará. Pero de momento trabajando. Y claro, pues imagínate también, después de todo ese periplo que decía José Manuel, que si la pandemia, que si se quedó sin poder hacer, que si todos los años no se podía, ninguna reliquia podía salir, porque imagina, durante la pandemia los besamanos, besapiés, etcétera, etcétera, no se pudieron realizar ninguno.
Claro.
Y toca reliquia mucho menos.
Claro. Para nada.
Porque se la toca mucha gente, ¿no?
Sí, acuérdate que cuando primero os acordáis, en pandemia no hubo Semana Santa.
No hubo.
De hecho, esta casa creo que emitió de otros años y, hombre, de alguna forma mataba el gusanillo de los cofrades, ¿no? Está bien, pero no se emite. No había concentraciones a nivel de la Romería del Rocío, que congrega un montón de gente. No hubo.
Tampoco, claro,
es decir, todo. Y cuando ibas un besamano...
Claro.
Bueno, ni Semana Santa, ni feria, ni claro. nada.
Era besa desde la distancia, porque es que no te podías acercar. Es que era complicado, ¿eh?
Y claro, con lo cual todo eso de las reliquias se quedó incluso, se temía incluso por la continuidad de todo el tema este de las reliquias en aquel momento, porque no se sabía cómo se iba a desarrollar esta enfermedad. Por lo tanto, el hecho de las reliquias cristianas se quedó todo paralizado. Fijaos, es algo paradójico, ¿no? Había muchas personas que quizá querían ir a los templos religiosos a pedir por su salvación y de alguna forma tocando algún objeto que fuera religioso para impregnarse de esa religiosidad y de ese favor. Y es que eso no se podía hacer. Imagínate la paradoja que ha sido, ¿no? O sea, yo quiero porque me va a salvar, pero no puedo ser salvado porque no puedo tocarlo. Con lo cual fue algo que incluso para esta reliquia ya también le marcó esa historia. Para algunos incluso dijeron que podría ser como una especie de signo de que Pedro Poveda no quería regresar a Cádiz. Qué casualidad que hacemos nosotros el tema, movemos todo esto por pandemia. Y ahora que si no se puede, que si no se traslada, que si la dificultad, que si los papeles... Un follón. Pero al final, lo importante es que la reliquia llega a Cádiz y ese signo de encuentro con la fe lo pueden disfrutar, repito, muchos gaditanos y por extensión muchas personas que están conociendo. Yo de hecho he leído algunos comentarios en redes sociales que estaban muy pendientes los oyentes de este programa porque no tienen ni idea de la historia de esta persona, sí. Ni siquiera de que existieran reliquias,
claro,
de Pedro Poveda.
¿Sabes qué pasa? ¿No? Que cuando traemos a un personaje de estas personajes en el sentido de que ha dejado una huella en la historia, ¿no? Hay muchos que se desconocen.
Sí,
si
sí,
te
sí.
pones a buscar en la historia de las ciudades, y hay muchísimas personas que tú dices, ah, pero este pasó por aquí.
Incluso para la gente local, que es lo más curioso. Sí, te preguntas, sí, ¿quién?
Este pasó por aquí, sí. Y tú dices, pero eso cómo es, ¿no? Hay muchos santos, muchos... Sí. Mira, yo paseando por Sevilla, de las muchas veces que ando con rutas y demás, me paro por el monumento a Santa Ángela de la Cruz. La mayoría de las personas no saben los milagros que se le atribuyen a Santa Ángela.
Sí, hay muchísimos.
No lo saben.
Correcto, sí.
Ni saben que si entras en su convento y entras allí a mano derecha, la puedes ver.
Sí.
Es decir, no hay una mesa de altar, lo que es una mesa de cristal, y dentro de la mesa de cristal está ella. Con las manitas, hay que decir que tiene una máscara de látex o de cera. Yo me imagino que es látex, ya la cera,
sí,
¿no?
Seguramente es látex. Sí.
Pero hablas con las personas y tú hablas del milagro y no lo saben. Y le dice, pero es que aquí en este mismo convento, bueno, de esta misma congregación de las Hermanas de la Cruz, surge la Madre María de la Purísima, que también tiene milagros hechos.
Y estuvimos hablando un programa de las dos, precisamente,
claro,
de Madre Purísima y de María.
Y te dicen, anda, sí, ¿qué hizo? Ya te vas a la parte de Huelva, ya te vas a otra provincia.
Sí, sí, sí.
Y ya le explicas lo que hizo en la otra provincia, pues con San, que además es santo, ¿eh?
Sí, sí,
con San Pedro Poveda, yo estoy seguro que hay muchas personas que no saben quién era San Pedro Poveda. Es decir, que se lo hemos aclarado hoy. Y que posiblemente, bueno, pues hagamos más cosas con personajes que tengan su grado de importancia dentro de una ciudad. Porque al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa, no? Que igual que él daba cultura y trataba de dar la cultura a las personas que eran vulnerables, que eran de estratos sociales,
que no tenían acceso,
que estaban defraudados, bueno, pues también es bueno ir recuperando este tipo de personajes porque al fin y al cabo es parte de la cultura de una ciudad, de un pueblo, de una comunidad autónoma. Y por qué no, yo creo que no hay mejor forma que poner en valor este tipo de situaciones. Milagro, la forma en la que muere el hombre, que también a mí te deja mal porque después de todo lo que hizo, hay que muriera fusilado, ¿no? Y luego también todo lo que hay en torno a sus reliquias y demás, que creo que es un punto bastante de equilibrio para conocer todo un mapa completo de la vida de una ciudad.
Está ya Gabriel el que decía que no conocía esta reliquia y que escuchaba con mucha atención. ¿Algún misterio tiene la reliquia? Preguntaba María Abril Ballesteros.
De momento no. Eso también era otra acotación que iba a hacer. Porque de momento no. Pero no es de extrañar que en función de la devoción, sobre todo, no tiene por qué ser en Cádiz.
Uh-huh.
Puede surgir en cualquier otro sitio.
Sí.
En Ecuador, en Chile.
Sí, sí.
Que haya un momento en el que alguien le pida algo, caiga enfermo, y en contacto con, no con el hueso, sino con otra reliquia de él en vida, pues pueda tener una sanación y demás. Para ser santo, de hecho, tienes que tener dos milagros reconocidos. Aquí están también los santos populares. Y no es de extrañar que puedan surgir personas que hayan podido sufrir algún que otro milagro gracias a esto.
También ella, María Abril Ballesteros, comparte su experiencia. Dice que a su abuelo lo fusilaron en Aracena con 33 años
vaya,
en septiembre del 37 y que aún conserva la carta despidiéndose de su abuela desde la prisión o cuartel o calabozo de Aracena.
San Pedro Poveda, para un poquito dejarlo claro a nuestra audiencia, no se conocen muchos detalles de los milagros que hizo, pero sí fue, uno de ellos se sabe que fue la curación de un niño. Uh-huh. Eso se sabe a través de una publicación
que está
en el
reconocido
diario,
como tal.
Sí, en el diario, se publica el 26 de abril del año 2003 en el diario ABC.
Este emotivo momento en relación a su reliquia ha honrado la figura de San Pedro Poveda, además de renovar el compromiso de quienes, inspirados por su vida y su obra, siguen dando testimonio de fe y entrega. La presencia de su reliquia en Cádiz refuerza la certeza de que su espíritu sigue acompañando y alentando la misión educativa, evangelizadora y transformadora que él inició.
Pilar Muriel, en la noche más hermosa de Canal Sur Radio.